su persona, y habíamos visto que los atributos de Dios son atributos que pueden ser comunicables o incomunicables. Parte de lo que vamos a ver hoy es un atributo que es incomunicable porque Dios es eterno en su esencia, en su ser, pero también es comunicable porque nos ha dado a nosotros eternidad. Así que podríamos decir que es un atributo que cubre lo incomunicable, porque Dios es eterno en una condición inigualable, única, pero también nosotros somos eternos, porque dice la Biblia, Eclesiastés capítulo 3, versículo 10, que Dios ha colocado, ¿qué cosa? Eternidad en el corazón de cada uno de nosotros. Así que, a ver, esto es así. Estamos tratando de conocer algo de Dios, de este Dios, y pongo algo porque en realidad es algo. De este Dios que es inabarcable, que es incomprensible, que es inaccesible, y que Él ha querido manifestarse a nosotros de una manera sobrenatural. Es bueno, hermanos, para nosotros estudiar esto. Yo sé que alguno de ustedes por ahí dice, esto es un poco pesado, o esto no me llena del todo, o no me gusta, pero déjenme decirles algo. Estoy acostumbrado a escuchar, esto es mejor, personas que me dicen, en mi iglesia no se enseña la Biblia. Se los digo, créanme, por favor. Todas las semanas, en un lugar donde estamos compartiendo una materia y la estamos dando como creemos que hay que darla, no es el Müller, ¿eh? Quédense tranquilos. Hay personas que se levantan y terminan la clase y me dicen, yo en mi iglesia no veo esto. Y le digo, ¿qué ves en tu iglesia? Y vemos mensajes muy devocionales. Y están bien los mensajes devocionales. Necesitamos los mensajes devocionales. Necesitamos, con todo respeto lo digo, necesitamos el Salmo 23 permanentemente en la vida. Ahora no podemos estar toda la vida dependiendo del Salmo 23. Necesitamos conceptos y consejos de la palabra de Dios y nos tenemos que meter en cosas grandes y trascendentes de la palabra de Dios. No podemos estar toda la vida escuchando lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, a dónde hay que ir y a dónde no hay que ir. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno va a la Biblia y uno descubre que la madurez cristiana es aprender a saber tomar decisiones por uno mismo sin tener que estar preguntándole a otro qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué está bien o qué no está bien, estamos entonces fallando en algo importante que es la enseñanza bíblica. Y como predicador, lo digo convencido, absolutamente convencido, tenemos que dar mensajes devocionales, pero tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que conocer qué es lo que dice la Biblia acerca de Dios. ¿Por qué? Porque las grandes cosas de Dios es lo único que nos va a sostener. Así que, hermano, le animo a que usted se involucre con nosotros a estudiar la Biblia como lo estamos haciendo. Esto tiene que ser, es apenas unos minutos en la semana, pero tiene que ser el acicate, el empujón, el envión para que durante la semana nosotros podamos seguir estudiando estas cosas. Yo traje acá un libro, no sé, Martita, si se podrá conseguir. Fue escrito por un teólogo canadiense que fue rector del Trinity College en Vancouver durante muchos años, que se llama James Packer. Y escribió así El conocimiento de Dios. Yo lo leí 3 veces. Ya lo tengo medio viejito. Ahora está con el título Conociendo a Dios. Hermanos, esto hay que comprarlo. Comamos 2 empanadas menos el domingo a la noche y compremos en un par de domingos el libro. Esto hay que leerlo. Porque nos ayuda a entender un montón de cosas de la pluma de hombres que han estudiado y se han capacitado para enseñar a otros. Así que, si pudiéramos, bárbaro. Si no, yo tengo una fotocopia hecha por un tema de estudio, porque lo damos como lectura de estudio. Aquel que quiera hacer un juego, con todo gusto, sáquelo. Tenemos que leer estas cosas. Miren, estaba pensando perdón. Estaba pensando que surgen muchos interrogantes cuando estudiamos estas cosas. Hay cosas que no las podemos explicar y tampoco las podemos entender. Se aceptan por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay cosas que yo no sé de la Biblia. Hay infinidad de cosas que yo no sé de la Biblia. Y hay infinidad de cosas que yo no puedo explicar de la Biblia. Las tengo que recibir por fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y necesitamos la fe como un elemento que nos lleve a estudiar estas cosas y saber hasta dónde podemos llegar. Hasta acá llego. No puedo avanzar más. Déjenme contarles que frente a este tema que me estuvo ocupando toda la semana, yo tengo una manera muy particular de estudiar los temas o de preparar los mensajes. Empiezo mentalmente a prepararlos. Y durante una semana, 10 días, 15 días, 20 días, estoy dando vueltas adentro de mi cabeza, que no hay mucho para dar vueltas, es una mente bastante pequeña, pero doy vueltas en un cuartito de 2x2, doy vueltas y pienso y voy elaborando el tema. Llega el momento en que me siento y empiezo a leer, a estudiar un poco más. Me levanto y me voy y hago otra cosa, pero sigo pensando en el tema. A las 2 o 3 horas vuelvo otra vez y sigo. Y es como que a medida que me voy y que vuelvo, voy tomando una dimensión distinta del tema. Y créanme que ayer, el sábado es el día que si no tengo compromisos, no me afeito. ¿Por qué? Porque hay que descansar, dicen que hay que descansar. Yo no tengo una barba grande, pero bueno, hay que descansar. Y entonces ayer Mariné me sacó una selfie sin que yo me diera cuenta. No me afeité y estuve pensando cómo encarar este tema. Y entonces dije, tenemos que ir de lo sencillo a lo complejo, de lo básico a lo más importante. Y en esta hora lo que nos tenemos que llevar son conceptos. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a quedar. Me encantan las preguntas. He llegado a una altura en mi vida en que no me da vergüenza decir no sé y no me da vergüenza preguntar. Y entonces dije, vamos a preguntarnos 3 cosas acerca de este tema. Y recordé lo que dijo alguien, que no existen preguntas tontas, solo existen tontos que no preguntan. Y entonces tenemos que preguntarnos qué cosas, por lo menos 3 acerca de este tema de la eternidad de Dios que hoy nos convoca. La primera, ¿qué significa la eternidad? ¿Qué es eternidad? La segunda, ¿qué significa que Dios es eterno? Que Dios sea eterno. Y la tercera, ¿qué significa para mí la eternidad de Dios? Que Dios sea eterno. ¿Por qué? Porque yo voy a ver la eternidad, voy a ver algo de lo que dice la Biblia, voy a ver algo de lo que se sabe, lo voy a transmitir, pero yo en media hora, 40 minutos, me voy de acá, ¿y qué me llevo? Yo me tengo que llevar algo para mi vida acerca de este tema de la eternidad de Dios y bajarlo ¿a qué? A mi complejidad diaria, a mis problemas diarios, a mis conflictos diarios, a mis luchas diarias, a mis necesidades diarias. Por ello, vamos a ir respondiendo brevemente cada una de estas 3 preguntas. La primera de ellas, ¿qué significa la eternidad? Cuando uno va al concepto eterno del cual la eternidad se desprende, el concepto eterno es algo que no tiene ni principio ni fin y que solo se aplica ¿a quién? A un ser de características divinas. En este caso, lo aplicamos a Dios. Es algo que permanece por siempre, que no tiene fin, que no tiene ni inicio ni final y que no tiene tampoco duración. ¿Por qué? Porque no es que empieza y termina. Esto es algo que es constante, permanente. Dios está por fuera del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Me quiero adelantar algo que está después. El tiempo es el gran misterio que tiene la ciencia y que no puede revelar. El tiempo es algo que nosotros necesitamos ¿para qué? Para entender algunas cosas de nuestra propia existencia. Entonces nos vinculamos con el tiempo. Si no tuviéramos un ordenamiento cronológico en el tiempo, seríamos un desastre. El domingo tenemos reunión y entonces uno vendría a las 10, otro vendría a las 3 de la tarde, otro vendría a las 9 de la noche y cada uno haría lo que le parece. ¿Por qué? Y porque ¿quién controla el tiempo? Entonces nosotros necesitamos el tiempo para entender un montón de cosas que nos pasan a nosotros. Pero Dios está fuera del tiempo. Dios no necesita el tiempo. Es más, Dios ha creado y ordenado el tiempo. Dios es eterno. Y Dios existe en una calidad de vida que no tiene ni principio ni fin. Dios existe, Dios es. Dios vive en un continuo presente. Nosotros no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque necesitamos permanentemente el concepto tiempo. Pero Dios está fuera del tiempo. Dios es eterno. Y la eternidad es la cualidad, es una cualidad de lo eterno. Y ahí aparece un concepto que para la filosofía es la eternidad, la duración indivisible del tiempo. Mire, hay tanto, se ha escrito tanto filosóficamente hablando sobre estos temas, que uno dice, después de leer algunas cosas, dice, le voy a hacer caso a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la filosofía nos presenta un montón de argumentos y de principios que no tienen respuesta. Sí, puede ser, tal vez, podría, esperamos, tal vez nunca. La filosofía no tiene respuesta para estas cosas. Dios sí. Por eso el corazón de los filósofos es un corazón entristecido, porque no encuentran sentido para su existencia. El cristiano puede encontrar razón y sentido. ¿Por qué? Porque aunque haya cosas que no entienda, ¿le cree a quién? A Dios. Y cuando le creemos a Dios, se produce la diferencia abismal entre creer en Dios y no creer en Dios. Y eso marca la diferencia en la existencia. Segundo, ¿qué significa que Dios es eterno? Que Dios sea eterno. Vamos a ser lo más claro posible. Hay dos maneras de existir. Hay dos maneras de existir. La primera de ellas es siendo seres contingentes como somos nosotros. Un ser contingente es alguien que toma la vida que le da otro. ¿Qué es la contingencia? La contingencia es algo posible que pueda suceder, pero sobre lo cual no tenemos certezas. Voy a decir esto. Como yo soy un ser contingente, como cada uno de nosotros, hemos recibido vida que nos han dado, no era la vida nuestra, hemos recibido vida, somos seres contingentes, somos seres que nos pueden pasar cosas o tal vez no nos puedan pasar. Yo puedo ir de acá a la vereda y no me puede pasar nada. Ahora, puedo ir de acá a la vereda y se me puede caer ese reloj justo en el instante en que yo estoy pasando y hacerme un flor de chichón en la cabeza, un golpe en la cabeza. ¿Puede suceder? Sí, claro que puede suceder. ¿Sucederá? No sé. ¿Por qué decimos esto? Porque los seres humanos somos seres contingentes. Y voy a explicarlo brevemente con un ejemplo. Yo nací un día, no sé si ustedes saben, pero bueno, si no se enteran ahora. Yo nací un día. Antes de que yo naciera, un año antes de que yo naciera, yo no existía. ¿Yo existía? No. Nadie salvo Dios, nadie salvo Dios, sabía que yo podría llegar a existir. ¿Qué hice yo por nacer? Nada. Recibí vida de acuerdo a un programa, un propósito, un plan, a una planificación de Dios. Entonces, yo no podía hacer nada para existir. ¿Por qué? Porque yo soy un ser contingente. Segundo, como soy un ser contingente, yo soy nada. Era nada antes. ¿Por qué? Porque si hubiera permanecido en ese estado, ¿qué hubiera sido? Nada. Entonces, el primer concepto que tenemos que entender cuando hablamos de qué significa que Dios es eterno es este tema de la contingencia. Todos, ustedes y yo, cada uno de los seres humanos, somos personas contingentes. Es decir, se nos dio algo que nosotros no teníamos y ese algo es la vida. Segundo, para que exista este concepto y esta explicación de que Dios es eterno. ¿Y qué significa que Dios sea eterno? Nosotros tenemos que saber que así como hay seres contingentes, existe una causa, y esto es lo que nos tiene que llamar la atención en esta mañana, y es que existe un ser necesario. Se le llama así. ¿Por qué? Porque después de él vienen todas las cosas. Un ser necesario ¿para qué? Para dar vida. Un ser necesario para transmitir vida. Un ser necesario para ordenar la vida. Un ser necesario ¿para qué? Para crear las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos. Porque somos seres contingentes. Pero el ser necesario es aquel que existe y no depende de otro. ¿Existe cómo? Existe por sí mismo. ¿Por qué? Porque es eterno. Y porque tiene una existencia no sujeta a la contingencia como nosotros tenemos. Dios es el único ser increado. Dios es el único ser que existe necesariamente. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, en Él nos movemos y somos, en Él estamos, en Él nos conducimos. Somos imagen y semejanza de Dios, somos marca de Dios, somos señal de Dios. Entonces, esto es fundamental. No existimos porque nosotros queremos, existimos porque hay alguien que nos ha dado la existencia. Y ese alguien que nos ha dado la existencia es alguien que es increado. Es el ser necesario, es el ser que existe y después del cual provienen todas las cosas. Claro, usted dígale esto a un evolucionista o a un ateo y no lo va a creer. Pero es lo que le pasó a aquel ciego de la antigüedad. Miren, yo no sé, pero hay algo que sí sé. Yo no sé quién es Jesús. Pero hay una cosa, yo antes era algo, era ciego y ahora veo. Y queridos, esto es la bendición que tiene el creyente. En un mundo secularista, materialista, en un mundo ateo, en un mundo que le da las espaldas a Dios, creo que ya lo dije hace un par de meses atrás, ha crecido el ateísmo en el mundo, la práctica del ateísmo en el mundo, a niveles casi exorbitantes. Más de un 12-14% de la población del mundo se considera atea. Déjeme decirle algo. No hay ateos. Hay rebeldes. Hay rebeldes que se oponen a Dios. No hay ateos. En el fondo no hay ateos. Dice que un soldado estaba escuchando a un comunista en una plaza en Londres hablando acerca de que Dios no existía y de que Dios no estaba y de que Dios aquello, todo en contra de Dios. Y entonces este hombre se le acercó y le dijo, ¿ha estado usted alguna vez en la trinchera, en un campo de batalla? Y este hombre le dijo, no, nunca, ¿por qué me pregunta eso? Y este hombre le respondió, ah, porque no existe Dios en las grandes ciudades, pero créame que Dios está siempre en las trincheras. Es decir, cuando la vida está agonizando, cuando la vida está sufriendo, cuando hay conflicto, cuando hay problemas, ahí sí nos damos cuenta de que hay alguien. Ese ser necesario que es Dios. Algunos versículos. Vamos a leer algunos versículos en esta noche, en esta mañana. Perdón. Salmo 90. A propósito de este tema de la eternidad de Dios. Solamente algunos pasajes de los muchos que hay en la Biblia. Salmo 90. Son pasajes muy conocidos de la Biblia. Libro de los Salmos, Salmo 90. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, desde el principio y hasta el final, desde el inicio y hasta que todo acabe, tú eres Dios. Verso 4. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Salmo 102. Salmo 102. Versículos 25 al 27 a propósito de este tema de la eternidad de Dios. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Isaías, profecía de Isaías, capítulo 44. Isaías habla mucho acerca de la eternidad de Dios, de la presencia de Dios. Isaías 44, versículo 6, dice: Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así que, hermanos, Dios es un ser eterno. Dios es un ser que trasciende nuestra capacidad de comprensión. Vamos a leer un texto. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Y vamos a hacer un ejercicio muy sencillo que está justamente en este libro que escribe James Packer acerca de conocer la persona de Dios. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice: Mas, oh amados, el apóstol San Pedro, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. ¿Qué quiere decir Pedro con esto? Pedro quiere decir que para Dios, que está en un eterno y constante presente, no hay ni futuro ni pasado. Claro, no me pidan que les explique esto, porque yo no sé. Pero Dios vive en un constante presente. Y entonces Packer dice, en una de las páginas del libro, hace un ejercicio interesante. Y dice: vamos a suponer que mil años es un día, como dice la Biblia, y un día mil años. Entonces no vamos a entrar ahora en si hay tantos años de la creación, tantos años de... Es un ejercicio figurado, no importa. Packer dice en su libro: Adán y Eva fueron creados hace 6 días. Más o menos. Abraham estuvo viviendo sobre la tierra hace 4 días. O sea, hoy es domingo, Adán estuvo el miércoles. Adán estuvo el miércoles. Jesucristo estuvo viviendo hace 2 días. La Primera Guerra Mundial empezó hace 1 hora más o menos y 10 minutos, por dar un ejemplo. Y lo siento por mi madre que está aquí presente, que me tiene que volver a criar, pero yo nací apenas hace un poquito, casi 1 hora, un poquito menos de 1 hora. Me tienen que volver a criar. Para Dios, hermanos, todo está en un constante presente. Es como si usted mirara desde la cúpula de un edificio inmenso y mirara toda una manifestación. Y usted está parado arriba y ve el principio, ve lo que está pasando ahí, ve el final. ¿Por qué? Porque usted está observando todo. Si yo estoy ahí abajo, yo solamente estoy viendo lo que está a mi alrededor. Y coloco este ejemplo para que podamos sencillamente entender qué significa que Dios es eterno y que Dios vive en un constante presente. Por algo la Biblia dice que Dios es el gran yo soy. No es el yo fui, no es el yo seré, es el yo soy. ¿Por qué? Porque la eternidad de Dios hace que Él exista en un constante presente. Para Dios todo es un continuo presente. Fíjense ese texto de Isaías 57:15, por favor. Isaías 57:15. creo que lo había citado Eduardo cuando estábamos estudiando el concepto de la santidad de Dios. 57:15, la primera parte. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Esto es sorprendente. No podemos explicar esto, pero Dios habita la eternidad. Esa eternidad insondable, imposible de explicar, imposible de comprender. Ese silencio que debe haber en la eternidad, en la presencia de Dios, de un Dios que controla todas las cosas. Eso tiene que sobrecogernos, tiene que achicarnos, tiene que hacernos sentir muy poca cosa, como en realidad somos. Los hombres nos pavoneamos por el escenario del mundo, manifestando lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos, lo que sabemos. Y la Biblia nos invita: no te alabes en lo que sabes, ni en lo que eres, ni en lo que tienes. Alábate ¿en qué? En entenderme y en conocerme. ¿Por qué? Porque yo soy Dios que habito la eternidad. Y quiero dejar este concepto para nosotros en esta hora. ¿Qué significa para nosotros que Dios es eterno? Vimos que es eterno aquello que está fuera del tiempo. Vimos que es la eternidad, es una condición de vida aplicable al ser necesario, del cual proceden todas las cosas. Pero ¿qué me dice esto a mí? Y hay dos cosas, hermanos, que yo quiero dejarte en esta mañana. La primera de ellas es aprender a vivir el hoy, ya que Dios vive en un constante presente. Dios no vive en el pasado ni en el futuro. Para Dios todo es un presente. Tenemos que aprender lo que el Señor dijo en el famoso Sermón del Monte: baste a cada día su propio afán. No te afanes por el día de mañana. ¿Qué va a deparar? Porque Dios ya sabe lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios vive en un constante presente. Preocúpate por el hoy. Ocúpate más que preocúpate. Ocúpate del hoy. Hay personas que viven en el ayer. No son capaces de salir del ayer, de las cargas del ayer, de los pecados del ayer, de los conflictos del ayer, de las luchas del ayer, de las miserias del ayer, y están allí. Querido hermano, no pensemos en el ayer, con sus pecados, con sus caídas, con sus fracasos. No pensemos. Porque la Biblia dice que si estamos en Cristo, ¿somos qué cosa? Hoy lo leí Esteban. Somos nueva criatura. Olvídate de lo que pasó. Es tristísimo, estaba hablando este miércoles, es tristísimo, hablaba con alguien este miércoles, es tristísimo saber que hay personas que siguen atadas a lo que les pasó. No son capaces de superar cosas que le han pasado. Hermanos, Dios vive en un eterno presente y nosotros tenemos que aprender a vivir en el hoy. Porque si estamos mirando permanentemente para atrás, no estamos viviendo en el presente. Ya está, nos equivocamos, sí, todos nos equivocamos. Fallamos, sí, todos fallamos. Fracasamos, sí, todos fracasamos. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y entonces hay que mirar para adelante. Pero no mirar para adelante con la ansiedad y la preocupación del mañana. Dios está en el mañana, pero es el Dios que es el gran yo soy, que es el que está en el presente. Hay otros que miran no el pasado ni el presente, miran el futuro y entonces están ansiosos. Estamos ansiosos. Yo lo digo para mí el primero. Y nos preocupamos por esto, por aquello, por lo demás allá, por lo que va a venir, por lo que va a pasar, por lo que puede llegar a pasar. Y la Biblia nos invita a vivir el hoy. ¿Por qué? Porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y con esto paso al segundo concepto que quiero dejar en esta mañana. Tenemos que aprender a vivir el hoy, no el ayer ni el mañana, el hoy, porque baste a cada día su propio afán. Lo digo para mí el primero. Y lo segundo, es que la eternidad de Dios nos tiene que enseñar a confiar en Dios. Hermanos, se los digo desde la sinceridad absoluta. Ustedes saben cómo soy. Ayer sentí vergüenza. El viernes sentí vergüenza de lo poco que confío en Dios. Lo digo para mí. Este mensaje es para mí. confiamos en Dios cuando hay que decirle al otro que confíe en Dios. Pero no aplicamos esa confianza en Dios para mí. Viene un hermano con determinada situación y pongo mis manos sobre su hombro y le digo, querido, Dios te va a ayudar, sostenete, orá, confía en el Señor. Encomenda al Señor tu camino y deja que lo haga. Ahora cuando lo tengo que aplicar a mi vida soy un desastre. Porque si hay algo en lo cual estoy fallando es que no estoy confiando en Dios. Y este concepto de la eternidad de Dios me tiene que llevar a darme cuenta de que tengo que confiar en un Dios que es eterno, que es permanente. Un Dios que yo no estaba en el mundo, pero Él ya sí estaba. Un Dios que yo voy a salir del mundo y es un Dios que va a permanecer. Porque su trono es desde el principio hasta el final. Porque Dios no cambia, porque Dios no modifica, porque Dios es inmutable. Y porque Dios es inmutable, me invita a que confíe en Él. Y tenemos que confiar en Él. Y quiero llevarte en esta mañana a este texto de la Biblia. Ayer me gocé pensando y repensando en este texto de la Biblia. Libro de Deuteronomio, capítulo 33. Libro de Deuteronomio, capítulo 33. Es un pasaje muy conocido de la Biblia. Está terminando el Pentateuco y Moisés está dando las últimas palabras de bendición a las tribus, al pueblo de Israel, y termina casi esta bendición, este testamento espiritual del libro de Deuteronomio con este texto. El eterno Dios es tu refugio y aquí abajo, acá abajo, los brazos eternos. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Y hay tres cosas, hermanos, que quiero dejarte en esta mañana. La primera es que este texto nos dice que Dios es estable. ¿Por qué? Porque dice el eterno Dios. Este Dios que habita en luz inaccesible, este Dios que está por encima de todas las cosas, este Dios que es poderoso, este Dios que existe porque Él es, que está porque Él es, que controla porque Él es, que tiene todo bajo sus manos y todo bajo su mirada. Este Dios que es eterno es un Dios estable. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos confiar en Dios. Dios no es bipolar. Dios no se levanta un día bien y un día mal. Dios no se levanta un día y me dice, hoy estoy tan ocupado que no puedo atenderte, vení mañana. Pero Señor, tengo un problema ahora, no puedo, estoy tapado, estoy hasta las manos, no puedo, vení mañana. Y si me apuras un poco, te tengo que decir, vení la semana que... No, Dios no obra así. Dios es un ser estable, ¿por qué? Porque Dios es eterno. Y porque Dios es inmutable y porque Dios no cambia. Y el hecho de que Dios no cambie tiene que ser para nosotros una garantía absoluta para nuestra vida. Dios es estable y yo puedo depositar mi vida y mi confianza en Dios. Y ayer este texto de la Biblia me cacheteó 50 veces. Porque si algo estamos fallando es que no estamos confiando en Dios. Y Dios merece nuestra confianza. Dice James Packer, lo traía para leer, no lo voy a hacer por amor al tiempo. Dice el doctor Packer, ¿qué diferencia hay entre los hombres de la antigüedad y nosotros? ¿Qué diferencia sustancial hay entre Abraham, Moisés, Elías, Job, David, José, Jacob y nosotros? La diferencia es que ellos confiaron en Dios y lo hicieron público. Y la otra diferencia es que nosotros miramos hacia el pasado y pensamos que ese Dios fue estable y seguro ¿para quién? Para ellos, no para nosotros. Y necesitamos en medio de la complejidad de esta vida reconocer que Dios es estable. Dios es estable, hermanos. Podemos descansar en Dios. Podemos ir a Dios todos los días, todas las horas, todos los minutos y decirle lo que sentimos, lo que nos pasa, lo que queremos y lo que no queremos. ¿Por qué? Porque Dios es estable. ¿Por qué? Porque es inmutable. Porque es eterno. Porque es el que no tiene ni principio ni fin. Y es el que tiene todo el control en sus manos. porque es eterno. Segundo, Dios es seguro. Y me encanta, dice el texto de la Biblia, el eterno Dios. Dios es estable. Es tu refugio. Este concepto de refugio, según los que entienden el lenguaje, dicen es una de las expresiones de mayor y profundo significado que tiene el Antiguo Testamento y podríamos decir toda la Biblia. Para nosotros el refugio es algo pasajero, momentáneo. Cruzo la avenida 9 de julio y se abre el semáforo y salgo corriendo. ¿Por qué? Porque tengo que llegar a alguna de las islas de ahí del medio. Y ese es un refugio. Ahí estoy seguro. Se larga un chaparrón en la calle, o casi seguro, porque si viene de estos locos que hay ahora, se larga un chaparrón en la calle y busco un lugar donde pueda quedarme ahí quietito, y eso es un refugio. Y allí estoy seguro, y paró la lluvia, y sigo, y no me pasó nada. Ahora el concepto de refugio aquí es un concepto distinto. Es un concepto de morada, de habitación, de hogar. Cuando usted llega a su casa y cierra la puerta y se larga la tormenta, ¿usted qué es? Usted es la persona más feliz del mundo. Usted dice que caigan ahora palos de luz desde arriba, no me importa, estoy en mi casa. Estoy seguro, estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque es mi casa, porque es mi refugio, porque es mi hogar. Es el sentimiento de compañía, de protección, de abrigo, de calidad. Y eso representa a Dios para nosotros. No solamente que Dios es eterno, Dios es seguro. Dios es nuestro refugio. Y tenemos que convencernos de que esa habitación, esa morada que tenemos en Dios es para siempre. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Por tanto, no vamos a temer, aunque se sacudan. Hermano, tu vida está siendo sacudida. Está siendo sacudida por problemas de salud, por problemas morales, por problemas económicos, por problemas de conflicto, por problemas de familia, por problemas, problemas, problemas. Dios es seguro. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Tercero, Dios no solamente es eterno y podemos confiar en Él. Dios no solamente es seguro y podemos refugiarnos en Él. Dios es bueno. Y termina este texto diciendo, el eterno Dios es tu refugio. Y aquí abajo, los brazos eternos. Los brazos son importantes. Los brazos son importantes. Los brazos nos dan conexión con el mundo, relación con el mundo externo. Y la figura de este texto, cuando Moisés habla de los brazos eternos de Dios, es una figura tremendamente impactante. No es la figura de alguien que nos extiende solamente una mano. Es la figura de un padre que extiende sus brazos para sus hijos. De una madre que extiende sus brazos para sus hijos. ¿Qué encuentra un hijo en los brazos de un padre? Encuentra seguridad, encuentra afecto, encuentra sostén, encuentra descanso cuando se duerme, encuentra provisión para sus necesidades. Los brazos son todo. Por eso Moisés dice al pueblo de Israel, el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Los brazos en los cuales vas a poder descansar, confiar, dormir, ser provisto para todas tus necesidades, ser protegido, ser amado, ser abrazado, ser contenido. El Dios eterno es eso. El Dios eterno es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. ¿Qué conceptos tan profundos de la Biblia sobre la eternidad de Dios? Querido hermano, querida hermana, no nos vayamos pensando en esto ahora solo. Pensalo mañana. Pensalo mañana cuando empiecen los problemas. Pensalo el miércoles cuando tengas que ir al estudio clínico. Pensalo el jueves cuando tengas un conflicto. No nos quedemos, porque a veces nos impacta la palabra y el poder de la palabra de Dios y nos vamos pensando en lo que se ha dicho. Pero cuando bajamos y tenemos que colocarlo en práctica, nos olvidamos. Se lo decía a un muchacho a quien su mujer lo dejó y se fue de la casa y lo abandonó con sus hijos. Y hablaba acerca del poder de Dios y le decía, confía en Dios. Pero no confíes, sí, voy a hacerlo. No, le digo, espera. No confíes en Dios ahora que estás impactado por la palabra de Dios. No confíes en Dios ahora que te sentís sacudido y que Dios te ha hablado y que querés acercarte a Dios y esperar que Dios obre en tu vida. Confía en Dios, acordate de este texto de la Biblia cuando empiece a soplar la tormenta, cuando empiece el temporal. Ahí nos tenemos que acordar de que el eterno Dios es nuestro refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Que así sea. Amén. Padre, gracias por la eternidad tuya. Porque esta eternidad tuya nos hace confiar en alguien seguro, estable, poderoso, bueno, que nos ama. Bendecí tu palabra. Gracias por saber que sos, que eres un Dios eterno, que no ha necesitado de nada ni de nadie, y que todo está en tus manos. Enséñanos, Señor, a confiar. Somos muy débiles, muy flojos, muy pobres. Ten misericordia de nosotros. Y así como un padre se compadece de los hijos, así sabemos que Jehová, el Señor Todopoderoso, el eterno Dios, se compadece de nosotros. Bendecí cada vida, cada hermana, cada hermano, cada lucha, cada necesidad. Que podamos en esta semana y en las semanas que siguen y en el tiempo que aún nos toque vivir, saber que el eterno Dios es nuestro refugio. Este Dios que habita en la eternidad, imposible de entender, es nuestro refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. En la vida cotidiana y diaria, acá abajo, en el mundo, los brazos eternos. Que toda la gloria sea para tu persona. Que tu bendición nos alcance a cada uno de acuerdo a lo que sea nuestra necesidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén.